¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
¿Tiró la toalla a la canciller alemana Angela Merkel o acaso compró tiempo para poder completar su mandato? Para saberlo, nuestro compañero Javier Benítez habló con Adrián Zelaya, presidente de la consultora EKAI Center.
En la próxima conferencia federal del partido en Hamburgo no me presentaré de nuevo como presidenta de la CDU. Tampoco me postularé de nuevo como canciller durante otro periodo legislativo. Este es mi último mandato como canciller federal. Soy responsable de todo, de los éxitos y los errores, y esta cuarta legislatura será la última para mí. Estas fueron las palabras que utilizó la canciller Angela Merkel en una rueda de prensa en la sede del partido en Berlín y que da la impresión de que es como una crónica de una muerte anunciada. ¿Se puede interpretar esto, Adrián?
Sí, desde luego, porque la sensación en Alemania ya desde hace mucho tiempo y de forma creciente es que Merkel en sí misma está suponiendo un obstáculo para, digamos, la actualización de la vida política en Alemania desde muy distintos puntos de vista, ¿no? Desde el propio gobierno de coalición, o sea, la configuración del gobierno, hasta el propio reposicionamiento de su partido, ¿no? Entonces, efectivamente, el que esto iba a suceder antes o después era bastante claro. Este movimiento yo creo que hay que interpretarlo como una forma por parte de Merkel de ganar tiempo. Es decir, de esta forma, anunciando en principio a largo plazo su dimisión, está seguramente evitando o intentando evitar movimientos de corto plazo. Es decir, que esa continua desazón con respecto a sí misma genere o bien un movimiento en su propio partido o bien un movimiento en el gobierno de coalición que echa abajo el gobierno.
Adrián, hay quienes ven en esta decisión que acaba de tomar la canciller de anunciarla, por lo menos si es que ya no lo estaba manejando interiormente ella con anterioridad, al resultado obtenido por su partido en Hesse este domingo. Estos malos resultados se unen a los que ya cosechó la formación en la cita con las urnas en Baviera el pasado 14 de octubre. En este contexto, en este sentido, dijo Merkel que la imagen que ofrece el gobierno es inaceptable. Pero hay quienes también ven el inicio de la debacle más atrás y que está relacionado, digamos, en lo más próximo con la imposibilidad que tuvo de formar gobierno cuando ganó las elecciones el año pasado, que recién lo pudo formar en marzo de este año, con primero un intento de pactar con un ejecutivo inusual, con liberales y verdes, y además hay gente que lo ve mucho antes y que tiene que ver con el tema de la migración, ¿no?, de los refugiados, que ella levantó la bandera en aquel momento y, bueno, parece dar la impresión también que fue algo que se le escapó de las manos, ¿no?
Sí, vamos a ver. Efectivamente, la figura de Angela Merkel ha sido una figura, digamos, extraña y contradictoria en sus posicionamientos ya desde el comienzo, ¿no? Digamos, tuvo unos determinados posicionamientos más o menos estándar y más o menos aceptados durante los primeros años de la crisis. A partir del 2011 dio un giro claro, no solo ella, sino yo diría que el conjunto de la élite alemana y de la élite europea, un giro en el que se empezó una apuesta radical por lo que entonces se llamó la austeridad, las políticas de austeridad como respuesta a la crisis, y esto la convirtió en una figura muy impopular, especialmente en los que se llamó en los países periféricos europeos. Y, sin embargo, utilizó también esta estrategia para convertirse en muy popular en Alemania y de una forma tal que contribuyó sensiblemente a esta ruptura interna de las relaciones entre los países europeos. Es decir, creó una dinámica en la que los países periféricos del sur, fundamentalmente, se sintieron permanentemente agravados y de una forma muy directa con respecto a Alemania y con respecto a Angela Merkel. Esto fue una dinámica que se mantuvo a partir del año 2011 aproximadamente hasta el final del periodo duro de la crisis y luego nos encontramos con un punto de inflexión alrededor de la dinámica migratoria, es decir, del movimiento de migración masiva que se produjo en el 2015, en el que Merkel también tuvo unas posiciones chocantes. Es decir, en primer lugar, tuvo unas posiciones incluso personales, incluso en contra de su propio partido, y un impulso total y sin barreras al movimiento migratorio de refugiados, en principio de Siria y de Oriente Medio, que se produjo en aquel año, para, no sé si como consecuencia de lo que estaba sucediendo en la práctica o como consecuencia de la reacción en la opinión pública alemana y europea en general, cuando todavía no había terminado estos movimientos migratorios, ella misma empezó a hacer incluso declaraciones extrañas, aludiendo a que dentro de esos refugiados se habían introducido miles de terroristas, llegó a decir en una ocasión. Son unas posiciones muy contradictorias, pero digamos son movimientos, viéndolos en conjunto, aparentemente ideales para crear el caldo de cultivo de la extrema derecha, el caldo de cultivo de una reacción visceral de la sociedad alemana, como efectivamente se produjo, ¿no? Han sido una serie de movimientos contradictorios y muy difícilmente explicables en su conjunto, ¿no?, que han creado, evidentemente, a partir de ese momento, las dificultades de la propia Merkel de redefinir su posicionamiento, de posicionar ante el nuevo contexto tanto a la democracia cristiana como a los nuevos gobiernos. Y todo esto pues ha generado una necesidad percibida en la sociedad alemana de nuevos líderes, ¿eh? De nuevos líderes que sepan reconducir la situación actual sobre una base de racionalidad y de esperanza en el futuro, ¿no? Que evite, digamos, posicionamientos como los que se están planteando ya desde una buena parte, procedimientos viscerales que están planteando ya desde una buena parte de la sociedad alemana, que no se sabe muy bien a dónde pueden llevar.
Adrián, a propósito que hablas de nuevos líderes, si echamos la vista atrás y hacemos un repaso, Merkel ha presidido la CDU desde el año 2000, estamos hablando de 18 años, y va a completar en el poder como canciller de Alemania 16 años, y en todo este periodo pasaron, por ejemplo, mandatarios en el mundo como George Bush, Jacques Chirac, Tony Blair, José Luis Rodríguez Zapatero, mientras en Alemania ella se iba conservando, ¿no? Ella dijo una frase, dijo, es hora de abrir un nuevo capítulo, ya que su objetivo siempre ha sido ocupar cargos políticos con dignidad y un día partir con dignidad. Con esto no está muy de acuerdo el eurodiputado griego Stelios Kouloglou, quien señaló que el tiempo es una cuestión de política en la política. Siempre es importante saber cuándo entrar al juego y cuándo es el momento de retirarse. Merkel, quien permanece en el poder por más tiempo que el actual líder norcoreano, sucumbió a la tentación y no se fue antes de que terminara su era. ¿Qué puedes comentarme de esto, Adrián?
Bueno, es complicado saber exactamente cuáles son los posicionamientos personales, ¿no?, y cuáles sean realmente los objetivos a los que ella quería dar cumplimiento manteniéndose en el cargo. Vamos a ver, si tenemos que valorar la figura de Merkel durante los últimos años, habría que decir que efectivamente el mantenimiento tan prolongado en el cargo, a pesar de las dificultades que se estaban constatando, ha sido seguramente muy perjudicial para Alemania y también para la Unión Europea. En una época de cambio acelerado a nivel geopolítico y a nivel también económico, Europa en su conjunto ha carecido de un liderazgo, es decir, ha estado jugando muy a corto plazo, jugando casi con estrategias de tipo administrativo, en lugar de tener capacidad de mirar a largo plazo y de saber posicionarse mirando al futuro, que es lo que necesitan tanto la Unión Europea como la propia Alemania. Se ha estado efectivamente prolongando una situación en la que la propia Merkel y el gobierno alemán no ha sabido ni diseñar ni proyectar hacia la sociedad alemana qué era lo que había que hacer ante la situación actual. Se han limitado a gestionar el corto plazo, no han sabido responder ante las dinámicas que desde la sociedad alemana les cuestionaban lo que estaba sucediendo con respecto a la crisis económica, que les cuestionaban lo que estaba sucediendo con respecto a la crisis migratoria, y no han sabido proponer no ya alternativas técnicas, sino alternativas de diseño de una sociedad de futuro, tanto para Alemania como la Unión Europea. Y yo creo que esta es la cuestión básica, es falta de liderazgo y falta de estrategias, o por lo menos falta de percepción de la existencia de este liderazgo y de estas estrategias por parte de la sociedad alemana y de la sociedad europea.
Adrián, ya se mencionan posibles candidatos a sucederla en el partido, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la actual secretaria del partido, Annegret Kramp-Karrenbauer, también del actual ministro federal de Sanidad, a quien se le considera uno de los mayores críticos con Merkel desde que decidió abrir las fronteras a los refugiados sirios en 2015, Jens Spahn. También aparece por allí Friedrich Merz, miembro del ala más conservadora de la CDU y rival histórico de Merkel, quien regresa al primer plano político tras 14 años. Más allá de los nombres, Adrián, ¿qué le espera al sucesor de Merkel en el partido? Y también, ¿qué le podría esperar a Europa de cara a un cambio, teniendo en cuenta, por ejemplo, personalidades como Macron, que está intentando tomar las riendas políticas de la Unión Europea, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Yendo de lo más amplio a lo más concreto, yo creo que hay, primero, un reto clarísimo del posicionamiento geopolítico de Alemania. Y hay un reto, yo creo que en el fondo están las dos cuestiones muy claramente relacionadas. Hay un reto económico, porque tanto Alemania como Europa necesitan redefinir su modelo de desarrollo. Hay que tener en cuenta que el modelo de desarrollo europeo desde los años 70 se ha basado en una evolución de los salarios por debajo de los incrementos de la productividad, que ha obligado a unos países a compensar la falta de demanda creada por los bajos salarios con endeudamiento, y en otros casos, como es el caso de Alemania, a compensarla con exportación. Pero de cualquier forma nos encontramos ante un modelo de desarrollo desequilibrado ante el cual Alemania y Europa tienen que buscarle una salida. Entonces, tenemos un reto de posicionamiento geopolítico, tenemos ante el empuje de los países emergentes, el futuro de la Unión Europea, las relaciones con los países emergentes y con Rusia fundamentalmente. Ante todo eso hace falta un reposicionamiento. Tenemos un reto de posicionamiento, como hemos dicho, en el ámbito socioeconómico, del modelo de desarrollo económico. Y en el reto migratorio, evidentemente, hay una necesidad de evitar esos constantes cambios en los que ha incurrido Merkel al final durante los 2-3 últimos años a partir de la crisis migratoria. Y hay una importante necesidad de un debate social objetivo sobre el fenómeno de la inmigración, en el que se tengan en cuenta los distintos factores. Y esto es un hecho clarísimo que se detecta en el conjunto de la élite europea, la incapacidad de objetivar este problema, ¿no? Es un tema en el que hay que diferenciar claramente, por un lado, tener en cuenta los derechos individuales de las personas y el trato digno de las personas. Por otro lado, las consecuencias estructurales y sociales de la migración en cuanto fenómeno, independientemente de la situación de las personas concretas, y hay que analizar con objetividad lo que está detrás de los fenómenos migratorios, que es, por un lado, la dificilísima situación del norte de África, la desestabilización de Oriente Medio, el papel de los países europeos en esta desestabilización, en cuanto a activa por la colaboración fundamentalmente con Estados Unidos en la destrucción de estos países, y por pasiva, pues por la falta de implicación en lo que seguramente debería ser algo similar a un plan Marshall de reconstrucción de estos países. Y tenemos también un tercer factor que es importantísimo, que es el de que esa permanente tendencia inevitable en las grandes empresas a intentar utilizar los movimientos migratorios para reducir salarios, que es algo constante desde que surge el capitalismo en los últimos 200 años y que lleva a las grandes empresas a impulsar por todos los medios movimientos migratorios de forma constante. Y esto es algo que tampoco ninguno de estos tres fenómenos son capaces las élites europeas actuales, por sus implicaciones y por sus relaciones, son incapaces de analizarlos con objetividad. Entonces, necesitamos líderes que sepan analizar con claridad la situación de lo que sucede, de la descripción de estos tres fenómenos que están detrás de los fenómenos migratorios, la diferenciación entre la migración en cuanto fenómeno y los derechos individuales de las personas. Son aspectos que hay que analizar por separado y tenerlos dos en cuenta. Y, en definitiva, tiene que posicionarse frente a los tres retos indicados. El reto del fenómeno migratorio en Europa, que también está relacionado, evidentemente, con el reto demográfico, que es algo a lo que también hay que responder. El reto del modelo de desarrollo económico y el reto de la geopolítico de la construcción de la Unión Europea y de la relación entre Alemania y la Unión Europea con los países emergentes y con Estados Unidos también, fundamentalmente.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con Adrián Zelaya, presidente de la consultora EKI Center, sobre el doble anuncio de la canciller alemana Angela Merkel. Por un lado, de no presentarse a la reelección como presidenta de su partido, la Unión Demócrata Cristiana, y por el otro, que este será su último mandato al frente del gobierno de su país.